de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos, como siempre, a tratar de hacer este rato de oración fijándonos en algún pasaje del Evangelio, porque, como sabemos, nuestra ilusión es poder conocer cada vez mejor a Jesús, tratar de comprender sus reacciones, preguntarle para que seamos iluminados, porque Jesús nos dice cómo es el hombre según el proyecto de Dios, cómo debe ser el hombre, cómo el hombre nos lo revela también con, pues, esa verdad de su resurrección. No es un ser para la muerte, sino que está proyectado hacia la eternidad, incluso en la resurrección del cuerpo. Y el Evangelio dice, el capítulo 8 de San Mateo, en aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Jesús se va a la otra orilla del lago. Es importante siempre tratar de comprender, pues, no solo la parte histórica del Evangelio, sino lo que podría llamar el sentido espiritual. Y el Señor va a lo que se llama tierra de gentiles. Él va al lugar donde no se cree en el Dios verdadero. ¿Quién sabe quién adoraban aquellos gadarenos? Que, pues, una región que está en lo que ahora es Transjordania, o sea, más allá del Jordán, después del Jordán. Y podemos pensar que el Señor sigue viniendo a los lugares donde no se cree en Él, donde no se afirma la fe en el verdadero Dios. Y estando ahí, aparecen dos endemoniados que salen de entre los sepulcros y lo fueron a buscar, o sea, directamente van a su encuentro. Vivir en los sepulcros, gente, pues que estaba, podríamos pensar, como muy disminuida en sus capacidades humanas. Estaban poseídos por el demonio. Vivían ahí, seguramente han de haber sido personas, pues, no sé, podemos imaginarlos con unos cabellos muy largos, prácticamente sin ropa, absolutamente sucios. Y el peligro y el problema era que aquellos estaban poseídos por el demonio. Y dice el Evangelio, y eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por ahí. O sea, el Señor habrá tenido alguna noticia y sus apóstoles podrían haber tenido también un poco de miedo, decir, se nos van a aparecer estos, es famoso que atacan, que quieren golpear, que están feroces, que están descontrolados, que son como bestias salvajes. Algunos, como sabemos, los tenían que amarrar con cadenas. Y podemos pensar, pues, que efectivamente nos está revelando aquí que existe el demonio, que existe las consecuencias de la presencia del demonio, que es el mal, la cultura de la muerte, la violencia, los frutos de la carne, los odios, las disensiones, las riñas, las iras, la destrucción, la violencia, y pues todo eso es, como sabemos, causado desde el principio por la presencia del demonio, y lo vemos constantemente. Y además, lo más terrible de todo es que también notamos que existe en nuestro interior, que existe la rebeldía, el fruto de la carne. Y aquellos endemoniados le comenzaron a gritar a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del día señalado? Y otra vez nos decimos, ¿qué misterio? ¿Cómo sabían los demonios, por lo menos tenían una intuición de quién era Jesús? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Están confesando? El Señor a veces les prohibía que confesaran que era el Hijo de Dios, porque no quería que el demonio fuera como su heraldo. Y además porque el demonio siempre miente. Dicen que sospechaban que era pues algo más que humano, pero no tenían la perfecta seguridad de que fuera Dios. ¿Has venido hasta aquí para atormentarnos antes del día señalado? Es que ya sabían que iban a ser vencidos. Ya sabían que tenía una fecha el ser príncipes y dominadores de este mundo. O sea, por eso también sabemos que en la época de Cristo, antes de la gracia, del establecimiento del reino de los cielos, había muchísimo más presencia sensible del demonio, muchísimos más endemoniados. Y sigue habiendo ahora también donde no hay presencia del cristianismo. El cardenal Ratzinger dice que en una ocasión estuvo hablando con un sacerdote que había pasado una temporada en África, en una zona donde no había llegado todavía el establecimiento de la iglesia, y ni siquiera había llegado la civilización occidental, la civilización europea, y que aquel sacerdote lo que más le había llamado la atención, que lo llenaba de terror a él también, era precisamente ver cómo esas personas vivían metidas en un constante miedo, tenían siempre un gran miedo, tenían miedo a los espíritus. Por ejemplo, a veces vemos también que hay gente que está siempre como pensando en los espíritus. Tenían miedo a los espíritus de los muertos. Tenían miedo a los espíritus desconocidos. O tenían miedo también a quién sabe cómo iban a reaccionar los espíritus que ya conocían. A lo mejor sus fetiches, sus ídolos. Pero que todo el tiempo era miedo. Y nosotros sabemos, y aquí lo comprobamos en este pasaje del Evangelio, que la fuerza del mal, que la fuerza de Satanás, que la fuerza del demonio no se equipara al poder de Dios. Estos demonios saben que Jesús los va a vencer. Saben que no están compitiendo, como si ellos también fueran un Dios del mal a nivel de igualdad. Y por eso nosotros decimos, pues no tengas miedo, o sea, tú estás en manos de Dios. Tú sabes cómo es Dios, quién es Dios, es un amor infinito, es el Dios de la vida, el Dios que siempre te va a proteger, que te va a mandar todo lo bueno, que estas cosas que hay, el mal, el pecado, pues le duelen mucho, pero que aquel que confía en Dios, aquel que está con Él, no tiene nunca nada que temer, sino que debe vivir en una constante paz. Pues eso le gritaban, ¿has venido aquí, hasta aquí para atormentarnos? ¿Por qué viniste para aquí si tú estás allá del otro lado del Jordán? ¿Tuviste que cruzar el Jordán y pisar tierra de gentiles? Y es tan claro que era tierra de gentiles que a continuación dice el Evangelio, no lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban paciendo. Eran cuidados por aquellos hombres que cuidaban cerdos. Eso era absolutamente impensable para un judío, porque el cerdo para un judío era un animal impuro. No solo no podía comer cerdos, sino lógicamente tampoco criar cerdos. Y los demonios le suplicaron a Jesús, si vienes a echarnos, mándanos entrar en esos cerdos. Entonces decimos, es que no solo hay posesión demoníaca de personas, también hay posesión demoníaca de animales, o de objetos, o de lugares, de casas. En los pasajes paralelos, aquí no dice San Mateo cuántos cerdos eran. En Marcos y Lucas dicen que eran alrededor de 2,000, una cantidad muy grande de cerdos. Tampoco nos dice que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y aquel demonio le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y otra vez vemos es que el poder de Dios es capaz de ordenar la fórmula del exorcismo dice: In nomine Jesu dicas mi nomen tuum. En el nombre de Jesús, dime cómo te llamas. Y el demonio, en el nombre de Jesús, tiene que obedecer. Como tiene que obedecer después a lo que le diga. Y aquí, pues, sabiendo que le va a llamar por su nombre y que sabe quién tiene que conocer, quién es el que está ahí, pues si no es uno, somos muchos. Y cuando el Señor le respondió que sí, que se fueran a los cerdos, entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y se ahogaron. Entonces meten desorden, los animales se ponen como locos y se ahogan en el mar. Los que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. En vez de alegrarse porque dos hombres habían recuperado el sano juicio, prefieren las tinieblas a la luz, prefieren, pues, les duele la pérdida material, no se dan cuenta de que está ahí la salvación, y rechazan a Cristo: vete de mi casa, vete de aquí, vete de mi corazón, los bienes materiales me importan más que tú. Sí, ¿qué podemos aprender del Señor en este pasaje? Bueno, nos dice: mira, las cosas materiales, sea lo que sea la cantidad de bienes materiales, no se comparan con el valor de un hombre, con el valor de un alma. Por tanto, da igual que han sido 2,000 o 4,000 o 20,000 o 200,000 cerdos, porque esos cerdos, pues, empiezan en la tierra y terminan en la tierra. En cambio, cada hombre tiene un destino eterno. Es imagen de Dios y está llamado para divinizarse, para vivir para siempre feliz en la intimidad con Dios. Por lo tanto, el valor de un alma está por encima que la suma de los bienes materiales. Nos puede servir recordar aquella anécdota del Papa Juan Pablo II, que alguna vez un periodista, un poco así como queriendo poner una pregunta capciosa o difícil, le dijo: oiga, santidad, ¿usted sabe cuánto cuestan los viajes del Papa? Y el Papa nunca le dijeron cuánto costaban los viajes, pero le hubiera dado igual. No sé, ¿cuánto podrán costar los viajes del Papa? Pues es que ¿cuánto cuesta el Mundial? Pues el Mundial cuesta quién sabe cuántos miles de millones de dólares. Y un viaje de un Papa, pues a lo mejor también cuesta mucho, hay que montar un estrado, no sé, hacer muchas cosas. Y el Papa le dijo: ¿y usted sabe cuánto vale un alma? Dice: yo soy portador de un mensaje de salvación. O sea, cualquier gasto y cualquier esfuerzo por un alma vale la pena, aunque sean millones de dólares. Vale más que 1,000 cerdos o los cerdos que sean. Y por eso podemos decir, por encima de todo, la salvación de las almas. Esto nos enseña Jesús: yo quiero salvar a estos. Me pasé el Jordán, vine aquí a tierra extranjera, ya sabía que me iban a echar, pero vine a salvar a dos. Marcos y Lucas nada más hablan de uno, Mateo dice que eran dos. Pero sean los que hayan sido, por uno o por dos, si uno vale todo lo posible, pues dos también. Pues por encima de todo, hay un adagio latino que dice: Summa lex salus animarum. O sea, la suma ley es la salvación de las almas. Lo que más importa es que las almas se salven. No es que aquí dice la Constitución, o aquí dice el reglamento de tránsito, o aquí dice esta ley. Bueno, la suma de todas las leyes, la más importante, la principal, lo que tiene que regir es que esa alma se salve. A lo mejor puedo decir: no sé, estoy muy peleado con un pariente mío porque lleva una vida muy desarreglada y ya desde hace mucho tiempo ya no sé qué y no sé cuánto. Bueno, ¿por qué no le tiendes un puente porque lo que te importa es que salve su alma. Es que voy a tener que pisotear mi orgullo, pues pisotea tu orgullo, o sea, suma lex, salus animal. Y por eso podemos aprender de Jesús. Oye, tú tienes también un gran celo por la salvación de las almas, sea quien sea. A veces podemos decir, es que yo no sé qué hacer. Pues mira, aunque sea, cuando vayas en la calle, ve rezando por esa persona y por esa otra y por esa otra. Señor, te pido por este señor y por esta señora y por este joven y por esta joven y por este niño y por esta viejita y por este viejito. Y por todos los que van en ese camión y pues por ese chofer y por aquel otro. Bueno, te voy a pedir por todos. Suma lex salus animar. Y por eso también dicen que Juan Pablo II siempre preguntaba eso cuando alguien le planteaba alguna cuestión, por ejemplo, cuando era cardenal de Cracovia, arzobispo de Cracovia, siempre decía, ¿y esto cómo se integra en la redención del hombre? ¿Cómo se integra en la historia de la salvación? ¿Cómo se mete en el carril de la salvación esto que estás planteando? ¿Qué efectos para la salvación de las almas puede tener? Y por eso también es bueno que digamos, oye, tú ten siempre conciencia de que es terrible, lo más terrible y lo más espantoso de todo, que alguien se pueda condenar. Y tú eres portador del mensaje de salvación. Y nosotros tenemos esta grandísima responsabilidad de decir, oye, acuérdate de la parábola de los talentos. De veras, se decía, oye, no vayas a guardar tu talento en un pañuelo y lo vayas a esconder. Es que tuve pena, es que no supe, es que creí que, pensé que. Lo que os digo de noche, decía Jesús, decídelo en pleno día. Y lo que escucháis al oído, pregonadlo desde las azoteas. Lo que te dice de noche, lo que te dice al oído, tú sé altavoz. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ayudar a que la gente comprenda, de cualquier manera, que lo importante es la vida eterna, que tiene un Salvador, que Jesús es su Salvador, que no hay otro nombre por el que seamos salvados. Y que tú tienes ese grandísimo tesoro de decir, tú lo conoces, y lo importante es que lo conozcas cada vez mejor y que cada vez lo ames más, para que lo puedas también pues hacer que otros lo conozcan y que otros lo amen. Porque el apostolado y la salvación de las almas y la evangelización es encender los corazones en la fe y en el amor a Jesucristo. Y eso no se hace pues masivamente, sino que hay que ir tocando corazón por corazón. Y eso no se hace pues porque yo tenga una especie de eslogan o una campaña, sino porque realmente estoy convencido, porque yo me encuentro a Jesús y porque yo amo a Jesús y porque es lo máximo para mí, es mi todo. Y entonces digo, oye, es que yo no puedo no hablar de ti. Es que, pues no sé, me voy a hacer especialista en no sé qué. Bueno, sí, pero ante todo eres especialista en hacer presente a Jesús en los corazones y en las mentes, porque tienes ese regalo. Pues lo que Él te dice al oído, lo que Él te revela, pregónalo desde las azoteas. Él ha sembrado semilla en tu campo, ha depositado la fe, la gracia, la formación. Y dice San José María, no habría iglesia si los apóstoles no hubieran mantenido ese diálogo sobrenatural con todas aquellas almas. Ah, se hubiera acabado ahí. Eran mujeres y hombres como sus contemporáneos, que al ser tocados por la gracia divina, experimentaron una profunda transformación que renovó completamente su ser. no se adhirieron simplemente a una nueva religión más perfecta que las que ya conocían, sino que se enamoraron de Jesucristo, el Dios hombre que había entregado su sacrificio por ellos y había resucitado para abrirles las puertas del cielo. Cambió su vida. Es que yo voy a comunicar a una persona. Yo no voy a comunicar solamente un contenido. Yo tengo que comunicar a una persona. Yo tengo que hacer presente a una persona. Y por eso tengo que estar siempre encontrando a esa persona. Yo, para después poder decir, fíjate que sí, que vive. No se te va a parecer como, pues como un fantasma, o no sé, como una visión. Simplemente tienes que abrirte por la fe. Pues es el regalo. Y decía también Juan Pablo II, si silenciamos la alegría que nace de conocer a Jesús, gritarán incluso las piedras de nuestros campos. Porque somos un pueblo pascual y la alegría es nuestro canto. ¿Qué quiere decir somos un pueblo pascual? Somos un pueblo que está basado en la resurrección de un muerto que vive para siempre y que nos llama a la unión con Él, que nos bautiza, lo que significa que nos da su vida y que nos alimenta con su mismo cuerpo y por eso nos transforma en Él. Pues si oye, empieza a darlo a conocer. Tú lo tienes. No podrías hacer nada más importante en este mundo que dar a conocer a Jesucristo. Aunque, no sé, aunque hicieras casas para la gente que no tiene casa, aunque dieras de comer a los que tienen hambre, aunque fueras médico y curaras a muchos enfermos. Lo más importante, más que el médico, más que el político, más que el economista, más que el constructor, tú puedes poner a Jesús en la sala. Tú tienes una vocación apostólica, una vocación de apóstol. Tienes un celo, dice San José María. El celo es una chifladura divina que te deseo y tiene estos síntomas. Primero, hambre de tratar al Maestro. Ese es el primer síntoma. Si no, sería como una farsa, como un teatro. Mi hambre de tratarte, Señor, de alimentarme de ti, de compartir mi vida contigo, de que tú estés en mí y yo en ti. Y es que si no hablo de ti, exploto. Tú eres, hablar de ti es mi mejor medicina. Es lo que me calma. Pues eso dice Juan Pablo II. Somos un pueblo pascual y la alegría es nuestro canto. Pero ¿cómo es que mucha gente jamás ha conocido esta alegría? Se alimentan de la vaciedad y caminan por senderos de desesperación. Y no necesitamos mirar a los extremos lejanos de la tierra para verlo. Es que a lo mejor ahí en las islas Fiji, allá en el océano Índico o en el océano Pacífico del Sur. No, dice, viven en nuestra vecindad, caminan por nuestras calles. Puede suceder incluso que sean de nuestra familia. Viven sin gozo verdadero porque viven sin esperanza. Viven sin esperanza porque nunca han oído la buena nueva de Jesús. Jesús es la buena nueva. Él es el Evangelio. Está vivo. Comparte tu vida con Él. Querételo. No pienses que tu fe ya, no sé, ya está firme, ¿no? Es que puedo crecer mucho en mi fe, en mi convicción de que está vivo conmigo. Viven sin esperanza porque nunca han oído la buena nueva de Jesucristo. Nunca la han oído de verdad porque nunca han encontrado a un hermano o a una hermana que haya llegado a su vida con el amor de Jesús y los haya sacado de su miseria. Por tanto, debemos ir a ellos como mensajeros de esperanza. Debemos darles el testimonio de la verdadera alegría. Y por eso os exhorto, sed hombres y mujeres de fe profunda y constante. Fe en el resucitado, en que me ama, en que se comunica, en que me vivifica, en que me transforma, en que me espera, en que está siempre anhelando de que yo entre en un contacto más profundo con Él, en que me vacíe de mí, porque es la esencia del amor. O sea, no vivas en ti, vive en Él, vive en el otro, porque pues ese es el proyecto del Padre Celestial, que Él y tú sean el mismo, que seas Cristo. Pues por eso vamos a aprender, entre muchas otras cosas de este Evangelio, decir, oye, ¿cuánto vale un alma? 2000 cerdos, vale la pena, lo que sea. ¿Qué tengo que dejar de mi vida, de mi conducta, de mis ideas? Pues ayúdanos, Señor, a hacerte presente. No se trata solo de hacer apostolado, sino de ser apóstol. Y el apóstol se hace en las largas horas de intimidad con el Maestro. Ahí se llena de Jesús. Y eso es lo que va a dar. Es lo que tiene. O sea, no tengo más. Como decía San Pedro, aquel paralítico que estaba en una de las puertas de Jerusalén, decía, mira, cuando les pidió limosna, dijo, mira, no, yo no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo, en nombre de Jesucristo, levántate. Pero así podríamos decirnos, mira, yo no te voy a entretener, no te voy a divertir, yo te voy a dar lo que tengo, esto es lo que sé, y esta es mi vida, y para eso pues hago oración, para eso comulgo, para eso tengo vida contemplativa, porque me estoy llenando de Jesús, me lleno, me lleno, me lleno, y lo doy. Y entonces a esa alma llega la salvación, como llegó a casa de Zaqueo, como llegó a este lugar tan poco propio, podríamos decir, de llegar, una tierra extraña, no lo querían, dos hombres, ni más ni menos, poseídos, no por un demonio, sino por una legión de demonios. Pero el Señor es Dios, Dios omnipotente, es nuestra seguridad. También dice Juan Pablo II, si sabemos presentar a Jesús como Él es, resulta irresistible. Pues es irresistible. Está toda la belleza y toda la verdad y toda la bondad. Por eso la primera apóstol es María, la primera que lleva a Jesús a casa de Isabel, y el niño, el que estaba dentro, el no nacido, Juan, queda santificado porque María le lleva a Jesús. Está llena de Jesús. Pues es el apostolado, está llena de Jesús. Y hazlo presente y entonces llevas la salvación. Eres consciente de que estás en esta tierra para eso. No tienes otra cosa que ser en este mundo más que tú llenarte, conocerlo, amarlo y hacerlo presente para que todos los hombres se salven.
Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por nosotros.